Estamos de vuelta.
Estamos increíblemente, estamos de vuelta.
Hemos sobrevivido al debate.
Estamos totalmente vivos. El tipo estaba vivo a medias a veces.
Igual genial.
Queridísima audiencia, esto es sin anestesia. ¿O se dieron cuenta?
Se dieron cuenta que era sin anestesia, ¿no?
Era sin anestesia.
Reactivado, más reactivado que nunca.
La verdad que sí. Quería recordar que en los antecedentes de la radio lo único que hubo muy parecido a esto fue un debate antes de las elecciones.
Acá de las instituciones que se presentó las dos que competían para ser regentes.
No. Cuando hubo elecciones, acá.
Ah, ¿te acordás? ¿Te acordás?
Mediadores, algunos profesores de acá de la institución.
Ah, que nos tildaron de gorilas.
Esa vez, sí, que nos tildaron.
Ah, yo es que yo me acuerdo así, como de...
Tenés razón, sí.
Nos tildaron de gorilas, qué cara dura que...
Me había olvidado, tenés razón.
No sé, bueno. ¿Quién nos tilda de gorilas, los peronistas o los radicales?
No tengo idea.
No sé, el término no lo manejo, pero sé que nos tildaron de gorilas.
Exacto. Vos sabés que tenemos una página de Face para que la gente se comunique.
Exactamente.
Y por supuesto pueda luego descargar todos los programas que los vamos a estar subiendo. Imagino que este va a ser uno de los más descargados en la historia de la vida. Así de
lo vamos a reproducir por todos lados, como hemos hecho todos. Tal vez este sí lo descargue.
Tal vez este sí lo descargue, claro. Sí. Hay un poco más de intereses de por medio, o intereses más colectivos. Entonces se pueden buscar. Facebook, Sin Anestesia 107.3 es la página de Facebook, la fanpage de Facebook. Y si no, comunicarse con nosotros a la línea que es
1222-6483-81.
Te agarré prevenido.
Sí, 1222-6483-81.
Perfecto. Y pueden comunicarse con nosotros, mandar audio, mandar fotos. No sé, aguante sin anestesia, qué sé yo.
Bueno, fue genial que participaron muchos chicos de distintas maneras. Saludos a Germán, a Pame.
Sí, hubieron varios mensajes. Bueno, no pudimos leerlos todos, ¿no? Pero bueno, quedamos
Vamos a reproducir estos mensajes.
Por supuesto.
A los señores concejales o las señoras concejales. Al director de desarrollo técnico, que es ingeniero agrónomo. Para que
desarrollo económico.
Desarrollo económico, sí, que es ingeniero agrónomo. Agrónomo.
Bien, sí.
Bien. Es agrónomo, especialista en plantitas.
Especialista en plantas.
Así, y... Bien. Y vemos si nos responden. Tienen nuestras líneas totalmente autorizadas. Sí, sí. Para responder las preguntas a la gente o no. Me imagino que es la página del Consejo Deliberante. Deben tener un medio de comunicación. No sé si van a publicar que estuvieron acá, ¿viste? Como hizo el intendente.
Ah, ¿te acordás? El intendente sí lo puso.
Hasta en Twitter nos puso.
En Twitter, sí.
Era muy bueno.
Totalmente. Bueno, no sacamos fotos tampoco. No quedó documentado el hecho.
Pero bien, recordamos. ¿Qué es lo que pasó en el bloque pasado?
Sí, eso. Estábamos hablando, sí, sobre las fumigaciones o
pulverizaciones, según el autor.
Según el autor. Aéreas, no, tengo que hacer un marco teórico, no me vale autores. Bueno, pero según el autor, ¿no? Fumigaciones o pulverizaciones aéreas. Como decíamos, es un tema caliente, ustedes ya lo pudieron vivenciar. no hay mucho para andar explicando en qué términos es caliente el tema. Pero creo que, a ver, objetivos del programa, me parece que lo habíamos aclarado inclusive en la promo del programa. Como radio socioeducativa simplemente queríamos plantear dos posturas que podían llegar a tener sus puntos en común y sus puntos en desacuerdo. No queríamos que unos se convencieran a otro.
No.
Simplemente es dar una mirada un poco más amplia a aquel que estaba oyendo.
Y como habíamos dicho en el principio, jamás en todos los medios de nuestra provincia se generó el debate. En este caso, desde el Consejo Deliberante y asociaciones de vecinos autoconvocados en un medio de comunicación. Creo que somos los primeros en Mendoza en juntar distintas posturas sobre el mismo tema. Que los medios hegemónicos y del patriarcado, como me dice algunos, han hecho y han evitado que se dé esa situación. Esos cruces que vos decís, ¿por qué no? La gente necesita el debate, necesita a los distintos profesionales, porque hay profesionales de distintos lados. ¿Sí?
Sí, por supuesto.
Entonces creo que eso fue un buen objetivo y creo que se logró.
Hay estudios como contrapuestos y encontrados.
Hay falta de estudios, que uno de los objetivos era preguntar eso porque era el tema del debate.
Sí. Vos sabés que de repente vuelvo a, me parece a mí, a uno de los grandes de las grandes cuestiones de por qué se hace ciencia, ¿no? Esta actividad humana que nos sirve en principio para poder estudiar y comprender un poco mejor la realidad, ¿no? A veces hay quienes hacen ciencia simplemente por el hecho del conocimiento, ¿sí? Pero también la ciencia ya, está...
Después también están los capitalistas que hacen la ciencia para ver en qué la aplicamos.
En qué la aplicamos. No, bueno, pero esa es la tecnología, ¿no? Para poder mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces ya está la ciencia como también puesta en conjunto o trabajando multidisciplinarmente con la tecnología que se genera. Pero también hay una cuestión política, ¿sí? Acá, viste que somos seres políticos, decía Aristóteles.
Y no la podemos dejar de plano, no la podemos sacar.
Por supuesto.
Porque estamos atravesados.
La ciencia también sirve para la toma de decisiones. Bien. Eso es algo evidente, ¿sí? Porque ¿en base a qué tomamos decisiones? Y culturalmente y mundialmente tenemos aceptado la ciencia es esto, más allá que sea un poco difuso qué es lo que es ciencia y qué es lo que no, ¿sí? Pero bueno, ese es aquel conocimiento que tomamos como veraz, ¿no es cierto? También, o sea, el conocimiento generado a partir del método científico.
Y que no lo dice una sola persona, no. Un equipo diciendo esto es válido científicamente.
Por supuesto. Entonces, en el bloque pasado yo creo que un poco de discusión se basó en eso, más que nada la última parte, sobre quiénes hacen los estudios. Yo vuelvo a hacer hincapié en esto de la confianza. Me parece que por supuesto, todo ciudadano, y ya no voy a decir argentino, porque viste que entre ir y venir de acá a Tunuyán es como que te pungatino, sos un tunuyanino. Es como,
soy encima, un valletano.
Soy un valletano de última, porque
sí, yo trabajo
tenemos la radio acá.
Y yo trabajo en San Carlos, también me como el viajecito.
Te sentís por ahí como un poquito de todos lados. De última, bueno, del pueblo en general. Entonces teníamos a nuestros representantes acá presentes, sí, que se adoptó una decisión. Quiero recalcar algunas cuestiones, estuve anotando un par de cosas mientras desde que empezaron a hablar. La ordenanza que no se aprobó, según decía la concejal, Nancy, la ordenanza no se aprobó porque prohibía todo tipo de fumigaciones, ¿sí? Y pedía que todos los productores antes de echar algo, ¿sí?, o fumigar con algo, hicieran una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Esa es la ordenanza que no se aprobó. Rodrigo de...
vecino convocado y desde Crece desde el pie.
Eso, desde Crece desde el pie, a eso quería ir. Comentaba que esa no es la ordenanza original de ellos, que ellos habían presentado, ¿sí?
Y que fue modificada por uno de los concejales.
Que lo dijeron también las concejales, ¿sí?, que fue modificada en comisión.
En comisión, ¿sí? Sí.
O sea que entonces, bueno, y que en la ordenanza original ellos no pedían, en realidad, esto que estaban diciendo. Y justo los dos puntos que recalcaron ellos de la prohibición, no era eso en realidad lo que estaba en la ordenanza original. Bueno, qué mal que no se pudo presentar la ordenanza original o algo, sí, así, porque...
Y bueno, y entender que desde Creces del Pie y desde la gente... Los ambientalistas o fundamentalistas, como algunos los tildan, como denigrando, ponele, lo que prohibían eran las fumigaciones o pulverizaciones aéreas.
Claro, hay una cuestión contra el método, en realidad.
Es el método en aplicación que no es experimental porque se ha venido haciendo, pero en la provincia jamás había sido.
Claro.
O se había dado lugar a ese tipo de método.
Sí, sí, también, bueno, quedaron unas preguntas, seguramente un montón en realidad de preguntas.
Miles de preguntas.
En el tintero, pero para aclararle a la gente un poquito mejor, de última, que puedan dudar o hacerse preguntas sobre algo, ¿no?
Me acuerdo una concejal dice, ¿por qué dudar de todo? A nosotros nos han formado.
Perdón, pero si yo educo y no enseño, en realidad, si yo enseño y no enseño a dudar de lo que digo... No estoy educando.
Exactamente.
Perdón, pero es un principio educativo.
Y nos han inculcado eso, dudar de todo. Y no es dudar por el hecho de dudar.
No, es una cuestión.
Sino para ser un poco más críticos.
De problematizar. Uno después, obviamente, mediante indagación, puede llegar a, bueno, sí, está bien, estaba perfecto, no tengo por qué dudar ahora. Pero digo, en principio siempre dudar, ¿no? Algo que también me parece importante, ¿sí? Que lo dije antes de que se cierre el bloque, esto de la confianza. La confianza en la palabra de aquellos que representan organismos como el SENASA o el ISCAMEM. Bueno, nosotros tenemos una grabación de una reunión con el presidente del ISCAMEM. Sí, estuvimos presentes en una de las una de las reuniones que se hicieron los vecinos autoconvocados de Tunuyán.
Que no fueron autoconvocados y convocados a esa reunión.
Claro, en realidad las autoridades de ISCAMEM habían venido a... Perdón, estamos en Tupungato, perdón, no sé por qué dije habían venido. Habían ido a Tunuyán y a la sede de ISCAMEM de Tunuyán a llevar tranquilidad. ¿Sí? Se hizo una rueda de prensa, de la que obviamente la FM Cerrillos no participó, porque bueno... no sé, no tengo justificación, no sé por qué no.
Allá en Tunuyán no nos reconocen como acá.
Claro, puede ser. Pero bueno, no, en esa rueda de prensa quisieron llevar tranquilidad a la población justamente por estos métodos de fumigación aérea o pulverización aérea. Luego de eso, habían obviamente los vecinos autoconvocados estaban esperando afuera. ¿Sí? Cuando yo llegué, ya estaban los vecinos ahí y ya la rueda de prensa estaba terminando. Y después de eso se dio la reunión con el ingeniero Asín, que comentaban acá, Daniela, que también es integrante del ISCAMEM, y el presidente, ¿sí? Molero. Escuchamos básicamente en esa reunión, ya vamos a pasar la grabación.
Sí, porque no estamos hablando de celular, tenemos una grabación.
No, hay una grabación de toda la reunión, pero bueno, obviamente le vamos a pasar los comentarios de Molero, preguntas de por ahí que hacían los vecinos, porque obviamente también los vecinos fueron a preguntar, justamente.
Sí.
¿No? Pero creo que acá hay una cuestión de información, lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se hicieron las cosas y lo que se ha hecho? ¿Dónde están esos estudios? ¿Dónde somos reiterativos por ahí con esta pregunta? ¿Pero dónde está el informe de impacto ambiental que deberían haber hecho?
Y que sin, dice ir por ley. Sin ir más lejos, para que un informe o una evaluación de impacto ambiental se transforme en una declaración de impacto ambiental, la cual es aprobada por Secretaría de Ambiente, claro, de nuestra provincia,
sí,
hay todo un proceso administrativo, porque salgamos de eso, es un estudio científico el cual debe pasar un proceso administrativo.
Excelente. Sí.
El tema es que mínimo en nuestra provincia, si lo aceleramos, le metemos nitro, mínimo 40 días.
Claro, y como la emergencia la tenemos desde el 2010...
yo creo que teníamos los
7 años, me parece que es bastante.
360 por 7.
Hemos, sí, son muchos días. Sí, se podrían haber hecho muchos.
Más de 3.000 días según los cálculos
de impacto ambiental. Quisiera comentar esto, ¿no? Justamente, había tiempo de hacer evaluaciones de impacto ambiental y presentárselas al público, había tiempo de hacer la audiencia pública y...
Inclusive difundir más. ¿Por qué ahora salen los folletos de ISCAMEM a las escuelas? Está perfecto que no quieren generar esa...
pánico en la sociedad. Sí, sí, sí.
Pero la directora técnica del ISCAMEM habló que ya estaba pensado esto en enero.
Claro, sí, también fue algo que se ha dicho. Bueno, lo vamos a escuchar también en las grabaciones,
sí,
ya lo vamos
el
a
tema
pasar.
Que estamos mes 11... ¿Qué, claro, pasó en estos 10 meses?
Sí, ellos en su página oficial comentan que el inicio de este programa en realidad era entregar feromonas. Bueno, también lo explicó acá el ingeniero y director de desarrollo económico, ¿no? Entregar feromonas para que fueran aplicadas de manera terrestre. Obviamente el coraje se puede comprar, digamos, o sea, ¿no?
Sí.
¿Sí? Hoy deberían haber empezado las fumigaciones.
En Tunuyán y en Tupungato.
Tunuyán y Tupungato. Recordemos que San Carlos no, digamos, aprobó la ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas aplicando el principio precautorio, que es cuando no sabemos qué es lo que puede pasar, entonces no innovamos, ¿sí? O sea, es básicamente esa es la idea del principio precautorio.
Siempre San Carlos innova, manteniéndose firme en el tema y en la conciencia ambiental.
Ha sido cuna de bastantes cuestiones ambientales. Otra cuestión que quería aclarar, bueno, Rodrigo lo dijo un poco y obviamente también el ingeniero, si mal no recuerdo, se habló tanto, pues, sí, pero creo que lo mencionaron, esto de banda verde, sí, una toxicología muy baja, la menor inclusive, una de las más bajas, y que bueno, uno puede encontrar, y digo puede encontrar porque esta es información que está a la mano de todos, o sea, métanse a internet, cualquiera hoy en día, la mayoría tiene acceso a internet.
¿Sí?
La página de la empresa, sí, que lo hace, busquen Corajen, simplemente, que es el nombre.
Y les va a salir The Punk.
Sí, algo así. Bueno, ellos lo clasifican como banda verde, ¿no? Y quisiera recordar, simplemente, no, esto no es pánico, es simplemente para tener en cuenta. El glifosato era banda verde. Hoy declarado potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, y fue declarado de esa manera después de 20 años de aplicación de glifosato. Y después de muchos estudios, y después de que el difunto doctor Carrasco hiciera pruebas en anfibios, ¿sí? Y encontrara que desarrollaban tumores.
No solo desarrollan cáncer, sino en el embrión genera malformación.
Malformaciones en los embriones.
Cosas,
exacto.
Las más vistosas, o lo que más se ve, es espalda bífida. Que para la gente quiere saber qué es lo que es espalda bífida. La gente camina en cuatro patas. Y no estamos hablando ni de Europa, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando acá de nuestro litoral. Hay gente litoral, que en lugares donde cada 100 metros hay un caso con cáncer. ¿Y qué es lo que se utilizó ahí para fumigar? Glifosato. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que es potencialmente canceroso y nosotros lo seguimos utilizando.
Claro. Manda...
¿Quién manda?
Manda mensaje una ciudadana... que dice, los concejales dudan de las asambleas. De hecho, no nos creen, supongo que es integrante de las asambleas de autoconvocados, pero la asamblea sí tiene que creerles, va. Las asambleas están integradas por profesores, ingenieros de la universidad y vecinos que se informan sobre el tema. Algo que también mencionaba Mauricio.
Mauricio, sí. Que no somos... Sí, bueno, listo, ya salió la palabra de la UCE, como es aquí. No somos locos.
Claro, no.
No somos fundamentalistas.
Hay que comentarlo de manera fehaciente. Nosotros somos integrantes de asambleas de vecinos autoconvocados de Tunuyán.
De Tunuyán, aprobados inspectores ambientales.
También somos inspectores.
A punto de recibir nuestro carnet.
A punto de recibir el carnet, por supuesto. Pero simplemente queríamos acercar un poco a la comunidad de la información, como estábamos diciendo.
Inclusive creo que se notó que tratamos de ser bastante neutrales.
Por supuesto, más allá de que... después de esto también la gente creo que toma una postura. Nosotros no es que quisiéramos esconder absolutamente nada. Digo, somos vecinos autoconvocados. Y escúcheme, señor, señora, cuando usted asista a una asamblea, automáticamente es un vecino autoconvocado. Cuando usted decida con unos compañeros de barrio juntarse para tratar alguna problemática que está afectando a su comunidad, automáticamente se convierte en vecino autoconvocado. No es una organización, no es que tiene un carnet de vecino autoconvocado, sino que justamente es un vecino que se autoconvoca por un tema común, ¿sí?, que nos une. Simplemente eso. Inclusive, los concejales también podrían ser vecinos autoconvocados. Digo,
exactamente.
Se acercan a la asamblea, no como concejales, sino como vecinos, autoconvocados, o sea, pueden participar en cualquier momento como vecino autoconvocado.
No es que es un club exclusivo.
Exclusivo.
No,
sí,
no.
Por supuesto.
Somos gente que nos interesa, pero siempre han sido mal tachados por algunos de...
Por eso, a eso quería referirme, digo, no tratemos mal a las asambleas de vecinos autoconvocados o no los descalifiquemos, porque todos somos potencialmente vecinos autoconvocados. Sí, en el momento que pisemos la plaza para informarnos de un tema, somos un vecino autoconvocado.
¿Cómo estos productos, los cuales no tienen un estudio de impacto ambiental, son potencialmente peligrosos a futuro?
Bueno, si lo tiene, no se ha dado a conocer. Yo creo
eso es lo que queríamos aclarar nosotros. ¿Tenés el estudio? ¿El ingeniero Astorga lo tiene? ¿El ingeniero Astorga siguió la reglamentación, la ley, para aprobarlo?
Y si no es un estudio de impacto ambiental o una evaluación de impacto ambiental. Digo, si no está aprobado, si no hubo audiencia pública, examen técnico, entonces, perdón, quiero recalcar esto también, la ley, lean las leyes que estamos diciendo también, ¿no? Ustedes, para sacarse la duda, simplemente, Ley General de Ambiente y nuestra Constitución Nacional, es su artículo 41 y 43, pero la Ley General de Ambiente es la que justamente
la que da un marco general.
Determina, es la ley de presupuestos mínimos, digo. Determina que una declaración de impacto, una evaluación de impacto ambiental no es válida si no tiene una audiencia pública
y no está
un dictamen técnico.
Y realizado por ese dictamen técnico por un grupo interdisciplinar.
Por supuesto.
Exactamente, y es así como trabaja la ciencia hoy en día. los grupos en boga de investigación es multidisciplinar. Las entonces, problemáticas más complejas queda, de la humanidad están abordadas así.
Por supuesto, y queda, me parece que queda planteada la pregunta. Si el ISCAMEM, SENASA, saben desde el 2010...
Instituciones nacionales a las cuales les pagamos.
Por supuesto.
Todos como ciudadanos.
Saben desde el 2010 que esto, digamos que está la plaga de la alopecia otrana o polilla de la vid. Si saben, si conocen, bueno, se vienen aplicando evidentemente técnicas que no han funcionado, porque si no, no estaríamos en este momento, perdón, dijimos, todos confiamos y todos queremos confiar, yo también le digo al público, yo quisiera confiar, pero si hoy estamos tan mal, es porque se han hecho las cosas mal desde SENASA y ISCAMEN, evidentemente, si no, no estaríamos mal, perdón, hemos llegado a este punto donde nuestra matriz productora más importante que... sí, que es la vid, los productores vitivinícolas están en tan mal momento como lo anuncia el ISCAMEM y el SENASA, es porque no se han hecho las acciones correspondientes desde el 2010.
Hoy eso atraviesa más de un gobierno.
Y esto atraviesa más de un gobierno, ¿eh? No es de ahora, tampoco no, ya saben que no tenemos banderas políticas, digo, todos los que escuchan el programa, pero digo, no es de ahora. Es el anterior, el actual, y digo, tampoco es que estas pulverizaciones aéreas se pensaron ayer. Digo, desde enero sabía, y el ISCAMEN lo dijo, lo tenemos en una grabación, ya se va a pasar periódicamente en las redes y todos lo pueden escuchar en diversos horarios. Se dijo desde ISCAMEN que en enero ya se sabía que se iban a hacer pulverizaciones aéreas. Entonces, ¿por qué no se abordaron estas temáticas que son legales y que son muy simples? Son muy simples. Y de vuelta... Ahora, con el tema de la inocuidad. ¿Qué? Inocuo, totalmente inocuo, no es nada. Si no, no tendríamos que tener ni zonas buffer, ni zonas de contención, ni zonas donde no se aplique. Ya menos, podría pasar la avioneta por encima. Total, es totalmente inocuo. Entonces, no es tan inocuo, ¿sí? Toxicidad baja no es lo mismo que inocuo.
Bien, y acá algo que estaba pensando y...
Y justo te...
Lo tiro a Nicolás de la Vega. Saludos a Nico.
Ah, un compañero de
UNIES. Del IES. Futuro profe de lengua y literatura.
Increíble.
Y algo que también me dolió a mí. ¿Sí?
Sí.
Fue,
sí.
Frente al argumento de Coraje se libera diciendo que no se aplica en Tupungato, inclusive en el Valle de Uco.
Según ISCAMEN, Coraje no se aplicaba en Valle de Uco.
Se atajan y pareciera no importarles sus riesgos sobre la salud de otros coprovincianos. Nefasto.
¿Cómo?
Como no se va a aplicar en Tupungato ni en general en el Valle de Uco, acá no lo aclara, pero es cierto, en el Valle de Uco no se va a utilizar Coragen, según dichos de ISCAMEM.
Sí.
Se atajan y pareciera no importarles sus riesgos sobre la salud de los otros coprovincianos en los cuales sí se va a aplicar Coragen.
Coragen, sí.
Yo creo que ahí es donde entramos de nuevo, ¿por qué física? ¿Por qué relacionamos todo con la física? Porque somos un sistema y todos somos personas. Cada uno afecta a los demás, ¿sí?
Y creo no, que si no podemos separar los sistemas.
Y no podemos decir, bueno, este sistema... No, los sistemas están integrados, los sistemas son naturales. No los decide ni un color político, ni una línea política o un mapa que nos diga, somos todos mendocinos, somos todos argentinos. Y la misma ficha tóxica de Dupont sobre Coragen dice que no se sabe qué va a pasar a nuestra salud después con el tiempo, por no hay datos experimentales. Lo aclara la misma ficha técnica. Entonces, acá en el Valle de Uco, el bacilos no va a hacer nada. Pero y si en Junín, el Maipú, en el resto de la provincia, con el tiempo seguimos viendo y podemos apreciar que hubo un gran desastre tóxico que genera diversos malformaciones o lo que sea, alguna enfermedad, no nos vamos a sentir culpables también. No sé, no me entra tampoco en la cabeza, yo...
Sí.
Es cuestión medio raro, inclusive son representantes del pueblo en general.
Sí, bueno, ellos en particular de Tupungato, pero digo, también solidarizarse un poco.
Porque, y bueno,
sí, tal vez hubiera estado bueno, tal vez, o sea,
sí,
podría ser.
Y sí, es como decía Mauricio, están los aviones, están los videos de los aviones, donde hablan tal hora, tal día, tal... Se pasó por una escuela.
Claro.
Fumigando Coraje.
Y quiero también aclarar que en estas notas que vamos a ir subiendo, me parece a mí, a la página de Sin Anestesia, todos los documentos de los cuales estamos hablando, ¿sí? La nota está firmada por ISCAMEN, SENASA, la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA.
Todas las tenemos.
Muchas. Bueno, la que firmaron todos en conjunto, hablan que se va a aplicar en Mendoza dos productos. DIPEL, que es el Bacillus, sí, que este que decían que es orgánico, está aprobado para agricultores orgánicos.
Y Coragen.
¿Sí? Sin especificar en qué zona se iba a aplicar qué cosa. Entonces,
entre paréntesis estaba si iba a aplicar esas dos técnicas o esos dos productos, uno químico, el otro supuestamente de síntesis biológica. Sí. Bueno, no vamos a poner eso en supuesto si es de síntesis biológica, pero de nuevo, sin estudio de impacto ambiental. Bien, en esa nota firmada por diferentes personas,
sí,
dice eso, se va a aplicar eso, pero no discrimina dónde, cuándo, no, por qué. Entonces,
no habían mapas. No hay mapas, en realidad ahora están empezando a aparecer los mapas, después de que obviamente ya estamos en época, digo, hoy corrió viento y por eso no empezaron a fumigar.
Hoy la pacha nos salvó.
O hubieran fumigado, ¿sí? O hubieran pulverizado, como ustedes quieran decirle, hoy las avionetas, pero están ahora apareciendo los mapas de dónde y cómo se va a aplicar. Deberían haber estado hace un montón, digo, si esto está planificado. Si esto está planificado. Y si nosotros queremos confiar en el SENASA y el ISCAMEN, y esto realmente está planificado porque es una cuestión seria, porque es una emergencia fitosanitaria desde hace 7 años, y es una planificación seria, la cual se establece, ¿sí?, en estas resoluciones y en la ley y qué sé yo, todos estos documentos que ya los hemos estado citando, no los voy a volver a citar, se establece que el ISCAMEN tenía que coordinar con Vialidad, con DGE, con... demás organismos,
con el INTA,
bien, ahí está, el INTA, SENASA, si tenían que coordinar con todos ellos, todas las acciones a realizar, ¿por qué la información viene a aparecer recién ahora? ¿Por qué, si supongamos, porque yo, perdón, y me voy a permitir dudar porque es lo que yo le enseño a mis estudiantes, si dudemos, si supuestamente los concejales de Tumungato han tenido acceso a esta información, a la declaración de impacto ambiental o al estudio de impacto ambiental, ¿dónde está o dónde podemos conseguirlo los demás? Porque, perdón, pero no tengo que ir a la municipalidad para obtenerlo. Tiene que estar a disposición de todos. Es información pública. ¿Cuándo se hizo la audiencia pública? Porque la audiencia pública, según la ley, se tiene que publicar en medios masivos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hizo la audiencia pública? ¿Dónde están los dictámenes técnicos? Digo, eso, desinformación. Y si eso no está y se está permitiendo, es ilegal.
Sí, es que no queda más.
Lo lamento, otra. Perdón. Y entonces SENASA y ISCAMEN están rompiendo las leyes de la Constitución Nacional. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿cómo podríamos confiar?
Sí, inclusive si nos queremos seguir permitiendo dudar, porque me encanta seguir
en la duda.
Seguir en la duda. Los invito a los concejales, al ingeniero que estuvo con nosotros, a que se metan a la página de el ISCAMEN y que vean cuando hablan del decreto del señor gobernador Alfredo Cornejo, que se fijen la fecha en que ellos están publicitando todo esto. Y el paso siguiente es...
Invitamos a la población a investigar, ¿no?
Obviamente, y a los concejales todos. Bueno, cuando ya vean la fecha que ISCAMEN está publicitando el decreto que el gobernador autoriza que entre ellos realicen las tareas técnicas necesarias para luchar contra esta problemática de la alopecia botrana, fíjense desde qué fecha es la autorización por decreto del gobernador Alfredo Cornejo. Van a encontrar una lógica un poco extraña, ¿sí? Y esto no lo digo yo, como Daniel Barros no lo digo yo. Se meten a la página de ISCAMEN y ven, entonces, eso me hace dudar de una institución pública.
Claro.
Eso
sí,
me hace dudar.
Hay como cuestiones, sí.
Cuando hablan los técnicos del ISCAMEN, que los he escuchado a la directora técnica, he escuchado al director regional del SENASA, los he escuchado a todos, en persona, en vivo y en directo, nadie trajo un papel. ¿Por qué les tenemos que creer? ¿Por qué tenemos que poner nuestras vidas
y la salud
y la salud
de todos,
de nosotros y de las futuras generaciones porque le tengo que creer a él.
Por su palabra, digamos.
Por su palabra.
Porque representa una institución pública.
Cuando la ley dice claramente que se debe hacer un estudio de impacto ambiental, luego mandar a Secretaría de Ambiente y desde ahí se va a determinar la declaración de impacto ambiental. No se trajo nada, nos permitimos dudar, hicimos este debate para ver si traía más luz a la problemática.
Claro, para ver si empezaba a aparecer un poco más de información.
De información oficial, porque información hay por todos lados.
Claro.
Pero oficial, de por qué dije o actué de tal manera en un consejo deliberante cuando yo soy representante de todos los tupungatinos, debería tener información especial y no hablar de que el ingeniero Astorga
me dijo,
discúlpenme, claro. Pero yo como ciudadano me permito dudar y si yo estuviera en una función pública no avalaría algo simplemente por los dichos de alguien, ¿sí? Yo como ciudadano y también como familia, porque tengo familia, no soy del otro lado, para proteger a mi familia necesito tener un estudio de impacto ambiental por gente especializada que me diga, che, loco, aprueba esto porque no te va a afectar.
Y perdón, no somos especialistas en la materia, sí, pero quiero recalcar algo nada más. Que tal vez hubiera estado bueno nada más. Digo, en enero ellos sabían que querían aplicar fumigaciones o pulverizaciones de manera aérea, ¿sí? ¿Qué pasa si hubieran mandado a hacer los estudios de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental y se hubiera hecho la declaración de impacto ambiental? Sabríamos si es inofensivo o no mediante esta aplicación, ¿verdad? Bueno, bien, si fuera inofensivo, estamos todos contentos. Ya está, ¿sí? Porque se hizo la audiencia pública, se hizo un dictamen técnico, después se hizo la declaración de impacto ambiental. Ahora, suponete que esa evaluación hubiera dado que no son inofensivos y se desaconsejaba y se impedía que se hicieran fumigaciones de manera aérea. Perfecto, tenés el tiempo porque estás en enero, ¿sí? O bueno, febrero, marzo, ponele, que se hubiera tardado, porque eso obviamente es hay cuestiones de tiempos administrativos, ¿sí? Pero ponele, digamos, te tiro hasta julio. En julio vos te enterás que no se puede hacer de manera aérea. El ISCAMEN hubiera tenido el tiempo de que podamos ayudar a nuestros productores, a los pequeños y medianos productores, ¿sí? Que se les complica pagar, supónganse una avioneta, se les complica pagar el mismo producto que van a aplicar, ¿sí? Bueno, entonces podríamos haber ayudado a nuestros queridísimos productores, porque no estamos en contra de los productores. Me parece que hablo por los dos, digo, no estamos en contra de los productores. Es obvio que hay que hacernos cargo de la plaga, es obvio que hay que salvar nuestra matriz productiva, ¿sí? Nuestra madre de la matriz productiva de Mendoza. Pero ¿a qué precio?
¿A qué costo? Sí.
¿Cuál es el costo a pagar? Digo, la incertidumbre de no saber si el día de mañana nuestros hijos o nuestra descendencia van a tener malformaciones. La incertidumbre de no saber quién es el organismo que va a controlar que en esas avionetas para el Valle de Uco haya bacilus, ¿sí? Y que no haya coraje. La esperanza de que esa aplicación con esas dosis de las cuales hablaban y en las condiciones que se dicen es efectiva, la esperanza, porque no está el estudio, con la esperanza de que no hayan derivas primarias, secundarias o terciarias mediante ese método de aplicación, con la esperanza de que no nos haga nada. Perdón, pero
no vivimos de esperanza.
No vivimos de esperanza.
Más cuando se trata de la salud y de la vida. Yo creo que deberíamos o deberían haber sido, no tanto los concejales como de acá, como de Tupungato y los de Tunuyán, un poco más objetivos y serios a la hora de dictaminar algo. Ponerle que la ordenanza no te gustó, tenía inconsistencias.
Bien, pero tenés que hacer cumplir la ley.
Exactamente,
porque
nada
sos representante del pueblo.
Y bueno,
la Constitución Nacional y la de Ley General de Ambiente son bastante claras.
Exactamente. Y hay atribuciones que no se podrían haber tomado tampoco.
Exacto.
Pero sí, bueno, sí. Eso ya es otro tema. También parte legal.
Hay muchas cuestiones legales. Se están esperando que salgan algunas resoluciones legales. Sí, esto a nivel provincial lo decimos. De nuevo, no estamos en contra de los productores. Ojalá puedan salvar la producción. Pero no al costa de la vida mía, o de la vida de mis compañeros pobladores, o la vida de... No, Perdón, pero no. Pongamos otro bien, si quieren, en juego, digamos, ¿no? Apostemos otro bien, si quieren, pero discutamos cuál y discutamos cómo y hagámoslos con tiempo y cumplamos las leyes. Porque si no cumplimos las leyes, ni siquiera nos podemos sentar a hablar.
Y entender que somos son representantes de todo un pueblo, tanto acá como en Tunuyán, se dieron sesiones extraordinarias, los cuales no fueron invitados los pobladores, los cuales ellos sabían que habían mandado notas para debatir el tema. Se sesionó a escondidas.
Claro, eso no... Sí, tampoco lo entiendo eso, ¿no? Si vos no tenés problema, bueno, sesionar en extraordinaria y sin avisar, sin siquiera llamar a la población, porque creo que es una cuestión de interés público.
Sí, y para la concejal, no me acuerdo su nombre, sí, hay gente que se interesa. Ponele que no te llenan los 50.000 el departamento o la municipalidad, pero hay gente que se interesa. Sí, entonces no juguemos con eso, por favor.
Sí. Tenía más mensajes para que...
Sin puteadas, por favor.
No, los que tienen... No, mentira, no llegó.
Siempre con calidad, sí. Nuestra gente, la gente de la asamblea, la gente que se interesa, siempre con la calidad y las ganas de escuchar y de pedir explicaciones y como ellos, como representantes, darlas, obviamente. Que esa fue la idea.
Es que acá, bueno, son preguntas para los concejales, nosotros ya sabemos, se lo vamos a hacer llegar, pero no quiero que se nos pasen. Digo, no había consigna del día para hoy porque sabíamos que esto iba a tornar para debate o muy largo, pero bueno, a ver, también disculparnos con la audiencia, que habían cuestiones que no estaban pactadas, digo, no estaba pactado el tiempo en el cual se iban a ir.
Nosotros suponíamos que era como el intendente de Tomungato, que él tenía tiempo, o no tenía, pero él se quedaba.
De última... no sé, hora y media, dos horas, como porque es un debate bastante intenso, pero bueno,
pero en principio,
cuando llegaron...
sí, nos enteramos que no había...
Yo digo nuestros representantes, no sé de acá, bueno, no importa, pero sí, las concejales avisaron que se tenían que ir, sí, a las 8, y bueno, nosotros siempre empezamos 7 y monedita, ¿viste? Entonces, bueno.
Bueno, y bueno, recalcando, ya cerrando un poco todo esto, no sé si querés leer el último mensaje y cerrar un poco esta idea.
Sí, y que ojalá le podamos hacer llegar bien. Hablaban de una reunión en la Cámara de Comercio, ¿no? Sí. Recordamos eso. Bien, dice, en la reunión de la Cámara de Comercio, bueno, claro, la concejal, uno de los concejales, no voy a decir el nombre porque si no es como...
Sí, no vamos a entrar en eso.
No está presente, sí, entonces... No. Bueno, pero uno de los concejales aseguró que solo se iba a fumigar en la zona de los árboles. Y hoy anunciaron que van a fumigar San José y El Peral. Bueno, es cierto, también si uno entra a la página de Jamén, están ahora las zonas y los días a fumigar, ¿sí? Bien, y hoy anunciaron que van a fumigar en San José y El Peral. Para habilitar... perdón, ¿dónde está? Me perdí. Ah, ¿cómo vamos a confiar en los concejales que en la improvisada reunión de la Cámara de Comercio... Dicen que solo se va a fumigar los árboles por ser el único lugar que cumple con los requisitos y ahora anuncian San José y El Peral. ¿Es legal? En preguntas, ¿no? Bien. Y da otro ejemplo de que, bueno, para habilitar acá una cuestión. Sí. Les pidieron declaración de impacto ambiental. Bueno, sí, lo que decíamos, nosotros inclusive con la radio lo tuvimos que hacer.
Bueno, yo creo que ha quedado claro que... y como eje fundamental, esta técnica que, ¿saben qué? Mañana y en Tunuyán y en Tomungato se va a fumigar.
Se va a fumigar, sí.
¿Con bacilos?
No lo sé.
No tengo idea. Se va a fumigar.
¿Podemos dudar? Y sí, porque no tenemos ningún informe.
No hay nada, sí. Podemos dudar. Sí. Va a pasar a los 200 metros de las escuelas, 200 metros de las casas rurales, a 200 metros de los cauces de riego. No lo sé.
No lo sabemos.
El piloto hasta ahora no ha estado no siendo de los buenos.
Y...
Yo le haría ver aviones, ¿viste la película de dibujito que hizo el de CAR? Yo se le haría ver porque como piloto es muy buen ciclista.
Claro, digo, y hay videos, como nombraba Mauricio, están los videos, ¿sí?
Sí,
están.
Y los vamos a subir todo a la página de la radio y a la página de Sin Anestesia, perdón. Vamos a subir todo y que la gente saque sus propias conclusiones porque estamos dejando entrar al avión y después no la sacamos más al avión.
Claro. ¿Sí? Sí.
Tenemos en cuenta eso. Cerrando eso, no hay un estudio de impacto ambiental que no te dice nada. Mañana se fumiga en Tomungato, tal vez no salve el viento
como nos pasó hoy,
o tal vez no, y mañana se fumigue. A toda persona que esté cerca de esa situación y que vea una avioneta grave, diga dónde está, qué hora es, claro, qué día es,
Porque si nos permitimos dudar de Hijamene y Senasa, entonces permitamos que el pueblo sea justamente el que controla, que se cumplan esos 200 metros que ya están firmados.
Exactamente, y si tienen esos videos, los suben a nuestra página y lo vamos compartiendo, porque esto es información y esto es nuestra vida, señores. Así que no la pongamos en manos de nadie, ni de los concejales, ni de Hijamene, ni de INTA, ni de nadie, nosotros. ¿Sí?
Por supuesto.
Creo que eso es lo que ha quedado claro de hoy. Se dio un gran debate.
Esperamos que pueda seguir, esperamos que no se hayan ido enojados, ninguno. ¿Sí? No queríamos que se entendieran los unos con los otros, simplemente que la audiencia pudiera tener la información necesaria para sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias a todos. Y por supuesto nuestra queridísima descoordinada que nos hizo este contacto con los concejales y pudieron venir.
Y de última, si están enojados no la odien a ella, odien a nosotros, estamos
claro,
acostumbrados.
De última, que ya estamos acostumbrados. Muchísimas gracias Orlando Rivera por bancarnos.
Muchas gracias a nuestros compañeros que nos bancaron escribiendo. Muchas gracias a las preguntas de gente desconocida.
Gente desconocida, pero, sí. Bueno, quedamos las líneas y escribe cualquiera. También,
exactamente.
¿No?
Gracias a todos los que nos escucharon y gracias por interesarse.
Gracias a Mauricio y Rodrigo. De la Asamblea de Vecinos Autoconvocados.
Y mañana en Tunuyán se hace una movilización.
Bien, nos dejaron esa información los chicos. Sí.
Así que desde la parte punto de vista de los chicos y desde la invitación de los chicos, los invitamos a todos a que si puedan movilizarse mañana en la plaza de Tunuyán a las 11 de la mañana. Están todos totalmente invitados. Ahí vas a tenés la posibilidad de enterarte, de hablar, de conocer a muchas personas que saben mucho.
Y de participar.
Y de participar, que igual, es lo importante.
Igual, al que vaya, que se atenga, que va a empezar a ser un vecino autoconvocado desde el momento en que pise ese lugar y se empieza a enterar de varias cosas.
Bien, y si es más luchador y se anima a hablar contra los poderes, contra el político, con el que le pagan 40 lucas mínimo por representar y no lo hace y no es capaz de leer un proyecto, ni de presentar un proyecto, va a ser un hippie mugroso.
Lamentablemente. Te lo queremos anticipar antes, ¿viste? Pero bueno, podés ir, podés participar, podés enterarte y esto es participación, digamos.
Exactamente.
Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos en realidad en esto que es Sin Anestesia.
Reactivado.
Gracias.